Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, sale por Radio Cooperativa, la AM770, y por Sputnik. Por la web pueden entrar a mundo.sputniknews.com y ahí van a escuchar este programa y cualquiera de los anteriores, desde abril del año 2016. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López Amiguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes.
¿Estás preparada para hacer un programa?
Un éxito.
Un éxito, bárbaro.
Por supuesto. No menos que eso. Además, tantos temas hay internacionales.
Muchísimos temas y sobre todo nosotros nos tomamos un doble trabajo porque a la información que nos viene más o menos masticada y digerida por parte de los grandes medios de comunicación o de las agencias, nosotros siempre tratamos de buscar una vuelta de tuerca, explicar un poquito otras cosas que no se dicen, dar una visión un poquito contrahegemónica. Entonces eso obviamente nos da mucho más trabajo, pero también mucho más placer.
Claro, incorporar además esas voces que están bastante invisibilizadas en los grandes medios.
Exactamente, y también países que a veces están invisibilizados, ¿no es cierto? El lunes tenemos un programa interesante en ese sentido. Pero bueno, vayamos al día de hoy, viernes, ya termina la semana, les voy a dar los medios. Teléfono 5275-0770 para quienes quieren llamar por teléfono con preguntas, con comentarios. En Facebook pueden entrar a Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Como les comenté, la web es mundo.sputniknews.com. Y también tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo, entonces, Mercedes.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y Venezuela viene siendo noticia diaria con la Asamblea Nacional Constituyente se estableció hace unos días y que debatió la propuesta de realizar en octubre las elecciones regionales. O sea,
adelantarlas,
claro,
¿no?
Porque la fecha prevista es diciembre. Ahí la oposición está un poco dividida, ¿no? Entre los que quieren participar de los comicios y los que se resisten.
Pero una buena noticia es que la oposición quiera participar.
Por
porque
supuesto.
Realmente es dan una visión de democracia, ¿no? De que quieren realmente dirimir las cosas, no tanto a la violencia. Entre paréntesis, bajó bastante el tema de la violencia en las calles, ¿eh?
Sí, en las manifestaciones. Hoy veía que el fiscal general Tarek William Saab, que reemplazó a la procuradora, ¿no?, a la fiscal Ortega, dijo que van a investigar la utilización de niños en las manifestaciones violentas. Me parece que es un tema interesante teniendo en cuenta que en el informe de la ONU hay bastantes cuestionamientos, ¿no?, a lo que sucede en las calles, tanto de parte de la oposición como del gobierno. Divisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pidió el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, ¿no?, buscando que este nuevo capítulo en Venezuela consolide la paz.
Así es. Ayer cuando habló Nicolás Maduro dio más o menos las referencias de qué se iba a tratar en la Asamblea Constituyente. Bueno, la Asamblea ratificó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y bueno, vamos a ir en la semana, a partir de la semana que viene, no solo vamos a tener algunos entrevistados constituyentes que estamos planificando, estamos tratando de encontrar aquellos que, por ejemplo, uno que a mí me interesaría mucho entrevistar es Oscar Schemmel, que es constituyente por los empresarios. Me parece interesante también encontrar constituyentes de sectores que uno puede presumir no tan chavistas, ¿no es cierto?
Interesante.
Me parece que es interesante. Uh-huh. Vamos a tratar de conseguirlo. Y lo otro es ir viendo poco a poco cuáles son los puntos que se van a ir tratando en la Asamblea. Al parecer, los temas vinculados con justamente la seguridad, como indicás vos, y con el tema económico, obviamente, que es la mayor crisis en Venezuela, van a ser los temas principales. Bueno, el tema también que lo estamos tratando a diario y que es un tema de alta tensión tiene que ver con Corea del Norte, ¿no? Sabemos que Corea del Norte ha hecho ya varios ensayos, pero ahora hubo una amenaza o una intención de hacer un ensayo con un misil que podría llegar a la isla de Guam. La isla de Guam es una isla que queda muy cerca en esta zona de Asia, pero que pertenece a Estados Unidos. ¿Cómo digo pertenece? Porque justamente a partir del momento en que Estados Unidos vence a España en la guerra de 1898, Estados Unidos se queda con todo el botín de guerra de España, entre otras cosas con Cuba, con Filipinas y con la isla de Guam. Y la isla de Guam ha sido una isla muy importante. Estados Unidos tiene una base militar muy importante allí, porque desde ahí, por ejemplo, eran donde despegaban los aviones que iban a tirar el napalm a Vietnam. Desde ahí partían los soldados que estaban en la guerra de Corea. Es decir, todos aquellos combates que tuvo Estados Unidos en Asia estaban centralizados en Guam. Entonces, atacar Guam es realmente atacar un centro neurálgico de Estados Unidos. No es cualquier cosa, ¿no?
Telma, y de hecho, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está diciendo por estas horas que la solución militar contra Corea del Norte está lista. O sea, está la respuesta de parte de Estados Unidos en una semana de escalada verbal.
Sí, y en un momento, esto lo vamos a hablar con nuestra entrevistada, también un momento donde no está en su mejor momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acosado con una cantidad de problemas y de situaciones internas, digamos, ¿no? Pero bueno, para concluir con lo de Corea del Norte, recordemos también que Rusia intervino, pidió, avisó que era una situación de alto riesgo esto de que estalle una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, sobre todo porque se amenazan con el uso directo de fuerza. Parece una realmente una barbaridad que una potencia del nivel de Estados Unidos pueda atacar a un país chico, porque no es una gran potencia, aunque tiene capacidad nuclear como Corea del Norte. Pero bueno, realmente creo que si sucediera eso sería una situación complicadísima por la cercanía también entre Corea del Norte y China, ¿no?
Sin duda.
Esperemos que eso no suceda, pero bueno, Rusia ya advirtió a través de su canciller Sergei Lavrov de que existe un alto riesgo de que esto suceda y pide llamar a la calma. Cree que la violencia, dice Rusia, es la respuesta equivocada.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, y Estados Unidos es un país, obviamente, del primero porque por estar en nuestro continente importantísimo para nosotros, pero también obviamente importante para todo el mundo. Y lo que sucede ahí, aunque sea interno, tiene influencia en toda la política internacional. Por eso queríamos hoy hablar con una experta, Anabela Busso. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, investigadora adjunta del CONICET, una académica que yo he consultado desde hace décadas y siempre tiene una visión profunda, rigurosa de lo que está sucediendo en Estados Unidos. De hecho, bueno, es su especialidad, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Anabela? Muchísimas gracias por contactarte con Voces del Mundo. Acá estamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani desde Buenos Aires.
Hola, Telma. Hola, Mercedes. Gracias por la presentación. Demasiado elogiosa, me parece.
No, te lo mereces. La verdad es que nos conocemos desde hace muchos años.
Es verdad.
Y siempre las consultas que he hecho, la verdad que siempre han sido muy esclarecedoras. Y bueno, ahora un poco estamos pensando en esto. En Estados Unidos, la palabra impeachment empieza a rodear la figura de Donald Trump. Sabemos que hay una fuerte tensión entre, podríamos decir, tal vez dos élites que impugnan en Estados Unidos. No sé, quisiera escuchar tu análisis de qué es lo que está pasando con esta presidencia de Donald Trump.
Bueno, esta presidencia de Donald Trump en realidad es especial por donde se la mire, digamos, ¿no? A mí me parece que el tema del impeachment, que es un tema que apareció desde el inicio de la gestión de Trump, siempre se habló de la posibilidad de que Trump fuera sometido a un impeachment, fundamentalmente porque ya desde la campaña electoral él anunciaba algunas de sus propuestas y esas propuestas iban absolutamente en contra de las tradiciones institucionales de Estados Unidos, de las alianzas, de las relaciones con la élite, de las estructuras partidarias y demás. Y después eso se complicó con el tema de la posible vinculación con el gobierno de Putin, el tema del ataque o el ciberataque a los servidores del Partido Demócrata, los funcionarios que tuvo que cambiar. Pero, digo, me parece que institucionalmente un impeachment necesita sí o sí de una mayoría especial del Congreso. Y como ustedes recuerdan, no solo el Partido Republicano ganó con Donald Trump el Ejecutivo, sino que tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces es muy importante para que el tema de un posible futuro impeachment o un no al impeachment, analizar cómo va evolucionando la relación del Partido Republicano con su propio candidato, que en este momento es presidente de los Estados Unidos. Porque si no, digamos, para que sea posible un impeachment, en las elecciones de mitad de mandato, el Partido Demócrata tendría que ganar de manera apabullante para quedarse con la mayoría en ambas cámaras y avanzar en un proyecto de esas características. Creo que por el momento, hasta que lleguemos a las elecciones de mitad de mandato, el tema es ver cómo van las relaciones intrapartido republicano, que no son tan óptimas como deberían ser, digamos. No se han derrumbado, pero ya tienen muchos traspiés en el medio.
¿Eso es porque no se ponen de acuerdo con los proyectos de leyes? Estoy pensando
en
la salud, ¿no?
Fíjate, un tema en el cual todos estaban de acuerdo, que era dejar de lado el Obamacare, la ley de salud que dejó, de seguro de salud que dejó el presidente Obama, discuten tanto entre ellos que no logran ponerse de acuerdo con qué van a reemplazar el Obamacare y cómo van a resistir, en el caso de que saquen definitivamente el programa, la cantidad de millones de personas que se quedarían sin un seguro de salud. Por otro lado, me parece que hay algunas cuestiones, por ejemplo, el presidente Trump se opuso a la investigación de la participación de la Federación Rusa a través de, como hablábamos, del sabotaje a los servers del Partido Demócrata, y sin embargo, mayorías especiales en ambas cámaras obligaron a que se lleve adelante la investigación sobre ese ataque. Entonces, digo, esos son datos que van mostrando que de repente el Partido Republicano no asume como tal alguna de las posturas del presidente Trump. Y después yo las escuchaba recién cuando ustedes analizaban la actualidad de la política mundial y hablaban del caso de Corea. Me parece que las ambivalencias de Trump en el ámbito de la política exterior y muchas veces su comportamiento impredecible, en cierta manera, digo, entre comillas, irresponsable para lo que significa ser presidente de los Estados Unidos, porque como decía Telma, tanto las decisiones de política interna como las decisiones de política internacional tienen aún un peso global de gran significado, y ese peso cruza la agenda en su dimensión política, económica e inclusive la estratégico-militar, que es la que puede ser más virulenta, digamos, en escenarios como Oriente Medio o como el Asia-Pacífico, en este caso para el tema de Corea del Norte.
Anabela, y vos mencionabas esta política exterior, pienso en relación a nuestra región, América Latina, y la próxima semana va a estar por Argentina, por Colombia, por Chile, y llamativamente no por Brasil, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
Sí. Bueno, a todos nos tomó bastante por sorpresa esta visita. Viste que fue pública cuando ya la estaban armando, efectivamente no fue una cosa tan anunciada. Daría la sensación que las visitas, por lo que se conoce del armado de agendas, tiene más que ver con una agenda comercial o lo que podríamos llamar una agenda de negocios, que con una agenda política. Pero obviamente siempre hay una dimensión política y me parece que elegir Colombia y elegir Argentina significa elegir dos países cuyos gobiernos han decidido poner los vínculos con Estados Unidos como un eje articulador de su política exterior, más allá de Trump. Digo, todos han hecho ajustes con Trump, pero tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Mauricio Macri, en su diseño de política exterior, privilegiaron, digamos, una inserción pro-occidental que entronizaba los vínculos con Estados Unidos y con Europa Occidental, un modelo de desarrollo que entendía la globalización desde una perspectiva muy optimista cuando el mundo va en otra dirección, digamos, y confía, sobre todo el gobierno de Macri, confiaba plenamente que con esas opciones eso se podía trasladar automáticamente a recibir un gran cúmulo de inversiones en la República Argentina. Bueno, insisto, todos los gobiernos tuvieron que hacer ajustes cuando ganó Trump y cuando ese escenario de optimismo con la globalización claramente enfrenta dificultades serias, no solo en el mundo periférico, sino también en los estados centrales. Y bueno, Argentina tuvo que volver a tener vínculos activos con China, potencia hoy un acuerdo con la Unión Europea, la agenda comercial con los Estados Unidos no está para nada destrabada todavía porque seguimos teniendo mucho déficit comercial. Leí en la prensa ayer o antes de ayer que viajan funcionarios de, creo que del Ministerio de Hacienda o de Producción, para ver si finalmente se destraba la posibilidad de la venta de los limones tucumanos en el mercado estadounidense. No hemos tenido ningún avance en las solicitudes que hizo Argentina para que Estados Unidos desande el camino de la presentación de un pedido antidumping por el tema de la producción del biodiesel argentino. O sea que no se han registrado avances significativos, a pesar, digo, del viaje de Macri y demás, porque mi sensación es que la agenda de América Latina para Trump es una agenda secundaria.
Anabela, digamos. Pero está el tema Venezuela, porque mencionábamos estos dos países, Argentina y Colombia.
Venezuela, que es un tema donde tanto donde el Partido Republicano venía, digamos, demandando una postura de mayor oposición del gobierno norteamericano hacia el gobierno de Maduro. Lo que hemos visto en estos días es que el proceso, digamos, de aislamiento hacia el gobierno de Maduro por parte de países de la región, entiéndase Colombia, Perú, la propia Argentina, México, Estados Unidos, el gobierno de Temer, se ha acrecentado en estos días. Ahora le han pedido el retiro del embajador de Venezuela radicado en Perú, vimos la suspensión de Venezuela en el Mercosur y una posición más dura de Trump. Pero ahí vuelve a saltar el tema de la política doméstica, porque si bien Trump fue duro, hoy mismo recibió una carta de un conjunto de senadores donde le plantean al presidente que sus anuncios de dejar de comprarle petróleo a Venezuela, senadores republicanos, que sus anuncios de dejar de comprar petróleo a Venezuela tienen que ser analizados con mucho cuidado porque eso afectaría a muchas de las refinerías que en Estados Unidos se dedican justamente a procesar el petróleo venezolano, que es un petróleo más pesado. Más allá de que Estados Unidos ya inició como estrategia utilizar un petróleo más liviano, y eso en el mediano plazo afectaría seriamente el comercio con Venezuela. Pero así como decisión de arrebato, decir de un día para el otro le dejamos de comprar petróleo, tendría también repercusiones económicas para empresas norteamericanas. Así que lo escuché este dato hoy en un informativo de CNN. Creo que es interesante buscar la carta y leerla con detalle para ver qué es lo que le plantean los senadores. Digo, este tema que plantea Telma, sobre pero el impacto de las cuestiones domésticas es significativo.
Anabela, estamos hablando con Anabela Busso, ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Es cierto esto que vos comentás de las sanciones económicas, que no todo el mundo, esto se encuadra dentro de las sanciones económicas, no todo el mundo en Estados Unidos está de acuerdo, pero hay sí un antecedente en cuanto al vicepresidente que hizo un recorrido en Centroamérica justamente poquito antes de una votación en la OEA en supuestamente que iban a intentar hacer una moción en contra de Venezuela, finalmente no lo consiguieron, pero había un, digamos, no es, es frecuente que el vicepresidente viaje a algunos países con también un objetivo político, no solamente económico. La pregunta que apunta Mercedes, me parece, era a saber si te parece que en este caso también trae algún tipo de mandato político en relación a qué hacer con Venezuela.
Bueno, yo creo que es el tema de la región hoy. Digamos, el tema más tratado a nivel internacional sobre América Latina es el tema de Venezuela, y seguramente eso va a ser parte de la agenda, y hay que tener en cuenta esto, Telma. El vicepresidente de los Estados Unidos lo puede traer, y si no lo trae, los países que visita sacan el tema. Porque tanto para Colombia, para Perú, como para la Argentina, el tema de Venezuela es un tema que sus presidentes han colocado en el tope de su agenda regional. Claro. Entonces digo, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque las agendas suelen ser bilaterales. Es, para mí es de suyo que el vicepresidente de los Estados Unidos va a tratar el tema Venezuela y ver cuáles son los próximos pasos en este proceso, digamos, de aislamiento que sufre el gobierno de Venezuela, pero también es importante reconocer que los presidentes regionales que lo van a recibir han seleccionado esta cuestión de aislar al gobierno de Venezuela, de usar el instrumento del aislamiento como el instrumento preferido para deteriorar al más aún, ¿no?, de los problemas que tiene a la presidencia de Maduro. A mí me parece que en la región, si bien reconozco que la situación en Venezuela es una situación extremadamente compleja, desde mi punto de vista la región ha dejado de apostar a los esfuerzos de el diálogo entre los venezolanos para que encuentren una salida consensuada, acordada y que sea de mediano y de largo plazo. Porque ni la situación actual de la conducción de Maduro satisface a los venezolanos, ni tampoco las propuestas de algunos sectores de la oposición venezolana son garantía de inclusión y de estabilidad. A mí me parece que ese es un dato importante, que es lo que mantuvo a Estados Unidos más calmo de lo que nosotros hubiésemos esperado ante esta situación. Recién se han tomado posiciones más duras y de manera explícita desde el gobierno en estos últimos días. Si no, todo el mecanismo de actuación en Venezuela continúa siendo el mismo mecanismo que se arrastraba desde la gestión de Obama en adelante, donde la acción eran más vale como acciones un poco más subliminales de la embajada de los Estados Unidos en ese país, o muchas acciones llevadas adelante por ONG que cuentan con financiamiento del Departamento de Estado o algún otro ente del gobierno norteamericano. Hoy eso sigue funcionando, pero tal cual lo indicaban ustedes, la postura oficial del gobierno ha sido, en contra del gobierno de Maduro, ha sido más explícita y ha tratado de canalizar votos en algunos espacios multilaterales. No se consiguió en la OEA, pero bueno, avanzó en otros espacios donde Estados Unidos no es miembro, como por ejemplo en el caso del Mercosur, donde el único gobierno que se resistió a ese tipo de sanciones fue el gobierno de Uruguay, y el presidente Tabaré Vázquez ayer hizo público que, bueno, terminó aceptando la suspensión de Venezuela en términos de cómo lo plantea la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia en el Mercosur, porque como Paraguay, Argentina y Brasil tenían una posición en común con respecto a la suspensión, él temía que eso se traduciese en algún tipo de
represalia
comercial para Uruguay dentro del Mercosur.
Eso es bastante tremendo, me parece, ¿no?
A mí me parece duro, pero lo digo teniendo en cuenta ambas posturas en Venezuela, digamos. Yo creo que la región sí o sí tiene que apostar a que los venezolanos resuelvan esta situación, que no puede seguir perdurando en el tiempo porque es agobiante, pero que ni el mecanismo puede ser el continuo endurecimiento del gobierno, pero tampoco la estrategia de la oposición puede ser que la única salida sea la destitución de Maduro.
Sí, pero
lo
que pasa,
los mecanismos adecuados.
No, es cierto, lo que pasa es que es tan débil la situación también desde la perspectiva del Mercosur, porque la verdad es que Michel Temer no tiene autoridad moral para estar opinando sobre Venezuela, y en el caso de Tabaré Vázquez, yo cuando escuché lo que dijo, me dio la impresión de que era más un mensaje, bueno, por supuesto para los uruguayos, obviamente para su propio partido, que le cayó muy mal que a último momento aceptara, pero además es como una, casi como un pedido de disculpas, decir, bueno, lo tuve que hacer, pero no quería hacerlo. Y eso le da mucha debilidad a esa, digamos, esa decisión es débil por todos los costados, por quienes la tomaron, como el caso de Temer, y también el caso de Uruguay, que la toma, digamos, porque prácticamente porque le pone la pistola en la cabeza.
Sí, como decir, la tomé porque me presionaron, digamos, ¿no?
Sí.
Más o menos esa idea. No es positivo para el Mercosur. No es positivo para Uruguay, pero tampoco es positivo para el Mercosur.
Y la decisión en sí misma me parece que queda también debilitada, ¿no? O sea, uno toma una medida, bueno, ya está tomada, pero digo, que confundan los fundamentos, aparecen debilitados, ¿no? Bueno, Anabela, te agradezco muchísimo esta charla sobre Estados Unidos, sobre la región, y bueno, seguiremos pensando un poco en qué puede pasar con el presidente Donald Trump. Como vos decís, la hora de la verdad será en las elecciones mediano término, pero bueno, hay ya también movimientos internos, terremotos internos que a veces dan un poquito de preocupación.
Sí, Darren, te paso, digamos, tres o cuatro temas que a mí me parece que hay que seguir con la región y con respecto a Estados Unidos. Yo creo que hay que seguir mirando el vínculo con México, digamos, y hay que ver, digamos, qué otras políticas se están tomando ligadas al tema migratorio. Digo, hay ahora una postura de Trump muy fuerte contra las maras y una experiencia de maras en Estados Unidos, una versión de la mara salvatrucha que también se ha utilizado como un argumento para lograr mayor presupuesto y aumentar el número de policías y de control en la frontera con México. Hay que ver si efectivamente se avanza en la renegociación del NAFTA con México y con Canadá, porque si no, me parece que ya México lo anticipó, va a tener que hacer borrón y cuenta nueva con lo que es el ordenamiento de su economía desde 1994 en adelante y empezar a mirar otra vez hacia América Latina y el Caribe.
Bueno, no salía mal.
Digo,
gracias, Anabel.
Dos temas que me parece que hay que ir siguiendo. Bueno,
y
obviamente su situación interna. Ya tiene 30-35% de popularidad, es un tercio. Y otro dato interno que vos seguramente lo manejás más que yo. Cada vez el gabinete tiene una composición más militarista y más ligada a Wall Street. Esas son las dos grandes ramas. Una, la cual Trump en su campaña electoral rechazó mucho, que era el establishment financiero de Wall Street, y que hoy le copa la mitad del gabinete, y la otra mitad es un gabinete totalmente militarizado, una cosa realmente que llama la atención.
Exactamente. Gracias, Anabela, por esta comunicación con Voces del Mundo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un beso.
La voz invitada.
Telma, y como noticia, ¿no?, de estas horas se conoció, lo vi en la prensa israelí, bien en agencias de noticias, lo vi, por ejemplo, en el diario Haaretz, que el gobierno de Israel tiene un proyecto de construir un muro subterráneo en Gaza. Esto para obstaculizar los túneles y donde...
Claro, que se proveen, de, en general, los que están vía, digamos, en conexión con Egipto, ¿no?
Claro, los túneles...
Pero se proveen... Hay dos tipos, después cuento.
Ah, bueno, esta voz... Sí, esta voz es la que justamente me daba pie para hablar con nuestro invitado de hoy, Jorge Elbaum, presidente del Llamamiento Argentino Judío, sociólogo, doctor en ciencias económicas. Queríamos arrancar con el tema, este conflicto, ¿no?, árabe, palestino-israelí, y las políticas, en este caso, la política del gobierno de Netanyahu, frente a... El argumento es por seguridad, esta construcción, este proyecto que va a durar 2 años. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, ¿qué tal? Pido disculpas que me metí ahí, como me olvidé que estaba en la radio, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de Gaza... En principio hay que ubicarlo en el hecho de que es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, en situaciones realmente... Vive 1,5 millones de personas en algo así como 60 kilómetros por 10 kilómetros. Es realmente un hacinamiento muy impresionante. Y efectivamente Israel ya empezó la construcción hace aproximadamente 20 días de un muro para evitar los túneles en la frontera con Israel. Después... En realidad, hay una frontera
no
de Gaza.
No, la que yo dije de Egipto.
No, hay una frontera con Gaza que es en el sur de la franja de Gaza. Y hay una frontera, todo la más larga, si se quiere, al este de Gaza, que es con Israel. En realidad,
eso. Claro, porque es un rectángulo, Gaza, ¿no es cierto?
Una franja, es una franja. Es una franja que tiene más o menos el mismo ancho del norte.
Tiene por un lado el Mediterráneo, el mar Mediterráneo,
exactamente.
Y exactamente lo que sería la, digamos, la línea paralela es la que vos decís.
Con Israel, que es la más larga. Y después tiene 15 kilómetros en el sur de frontera con Egipto.
Exacto.
La historia en realidad es que antes de la guerra de 1967, Gaza estaba dominada por Egipto. Y Cisjordania estaba controlada por Jordania. La guerra llamada de los 6 días hizo que fuese invadido por Israel Gaza y tomada junto con la península del Sinaí, y Cisjordania a Jordania hasta llegar a Jerusalén, que hoy sigue siendo parte del conflicto. La realidad es que esto es una ocupación militar que dura desde 1967, se cumplieron 50 años de la Guerra de los 6 días, y en uno de los enclaves de política colonial, neocolonial y de ocupación militar más largos de la modernidad, y que impide la existencia de un país que está reconocido por algunos países en el mundo, como es el caso de Palestina. Palestina tiene una delegación y ha sido reconocido en el marco de una especie de embajada local, pero la realidad es que Israel impide los derechos soberanos del pueblo palestino, bueno, lo que te desafía no solamente a la política internacional, a un nivel de conflicto enorme, sino también a aquellos que históricamente se oponen a todas las políticas coloniales, incluso a una porción de ellos que son judíos, como nosotros. Yo me siento parte de esa discusión, de ese debate en el
los
marco...
Los judíos, digamos, que son parte del llamamiento
argentino-judío y que se oponen a las políticas expansivas, neocoloniales, de ocupación militar, que tienen, a esta altura, tenemos que decirlo con las palabras que corresponden, un parentesco bastante fascista, este de ocupación militar, similar a los que han sucedido en otros países del mundo.
Y además vos decías un no reconocimiento en relación a los 1967, pero además un avance permanente en territorios ocupados, en territorios palestinos ocupados, con las famosas, se llaman asentamiento, pero bueno, son verdaderas ciudades.
Sí, son colonias, es decir, son los colonos
que se construyen, ¿no?,
en tierras palestinas, quitando además el acceso al agua, sobre todo, que es muy escasa en esa zona, y ocupando tierras, digamos, con la ayuda de la ocupación militar. Realmente el conflicto es muy grave, quien tiene más poder para poder resolverlo es el gobierno de Israel, que es una potencia nuclear, no autorreconocida, pero lo sabe todo el mundo, y que realmente tendría ya desde hace muchos años, como lo hizo en algún momento en 1973, Menachem Begin, realizar la paz que la hizo con Egipto. Desde ese momento hay relaciones diplomáticas con Egipto, y llegar a cabo la posibilidad de que vivan dos pueblos en dos estados soberanos, con fronteras seguras, sin fundamentalismo y también sin colonialismo ni ocupación militar.
Jorge, y del lado palestino también están las propias internas, porque tenés a Fatah, que gobierna Cisjordania, y a Hamas, que es el poder en la Franja de Gaza.
Que tiene una historia además, porque Hamas es la expresión en Gaza de los hermanos musulmanes. En realidad son aquellos que ganaron en las últimas elecciones en Egipto y que producto de un golpe de Estado
fueron desplazados. Incluso creo que apresados.
Sí, muchos de esos no. Y algunos están con condena a muerte, 90 de ellos, en un juicio reciente que se sucedió hace un mes y medio, esperando una apelación que existe en dos instancias, una en la Corte Suprema de Egipto y otra, curiosamente, una instancia religiosa. Pero al margen de eso, ese golpe de Estado en Egipto significó también que se cierre la frontera de Gaza con Egipto, generando una situación no solamente hacia el este, de imposibilidad de acceso a bienes, a seguridad, a electricidad. Tienen grandes problemas de electricidad, porque la electricidad de Gaza está controlada por Israel. Entonces hay un mecanismo vinculado al tema de la energía, extorsivo, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, lo que vos decías es así. Hay una interna muy fuerte que tiene que ver con una tradición laica, que es la de Al-Fatah y la OLP, que es una tradición laica, versus una tradición religiosa, la de los hermanos musulmanes, inserta en una lógica sunita, muy vinculada históricamente a la tradición alawita de Siria en aquel momento. Digamos, sigue siendo alawita Siria, pero digamos, tenía un vínculo muy fuerte y hoy por hoy está en un gran enfrentamiento que esperemos también que en el marco de la opresión que sufren esos territorios puedan llegar a un acuerdo para plantarse y poder discutir un proyecto de paz con Israel que es imprescindible para que esa gente pueda vivir dignamente.
Lo que pasa es que cuando uno ve las posibilidades de diálogo de paz entre, por ejemplo, Mahmoud Abbas, justamente el representante de la Autoridad Nacional Palestina, la parte que vos decís de Cisjordania, la parte laica, la heredera de Arafat y de la Organización de la Liberación de Palestina, uno ve las negociaciones que hacen o con el gobierno de Israel o con Estados Unidos, muchas veces es, en mi opinión, muy débil, muy frágil, porque prácticamente ceden todo y no consiguen nada.
No, y es imposible, ya a esta altura tenemos que decir, y por lo tanto yo creo que las Naciones Unidas, y sobre todo en este momento el desastre que supone institucionalmente en su arquitectura las Naciones Unidas o quien sea, tiene que imponerse y exigir una paz inmediata. Lo que pasa es que efectivamente hay muchas complicidades en el marco ya de articulaciones económicas internacionales, políticas, ideológicas. Netanyahu, junto con Trump, junto con las derechas neoliberales europeas, tienen un acuerdo subrepticio que va más allá de lo político, que tiene que ver con las corporaciones internacionales, con la lógica de las armas, con el complejo industrial militar que tiene un sector de sede muy importante en Israel y que de alguna manera son cómplices de la imposibilidad de que los palestinos accedan a una patria. Creo que efectivamente Israel, y sobre todo en el marco de la derecha que gobierna ese país casi desde 1973 hasta acá, no tiene de ninguna manera ningún interés en que los palestinos vivan en libertad. Y por eso, bueno, el concierto de las naciones e incluso de los pueblos, aquellos que consideramos que ningún pueblo puede ser oprimido, no puede haber sujeción sobre ningún colectivo, debemos exigirle a las autoridades internacionales, al gobierno de Israel, y bueno, que exista la posibilidad. Y creo que no se puede perder la esperanza y hay que seguir peleando para que todos los pueblos del mundo y por supuesto el pueblo palestino tengan derecho a su soberanía.
Estamos conversando con Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en ciencias económicas, presidente del llamamiento argentino judío. Mencionabas a Trump. ¿Es peor la situación? O sea, porque muchas veces ha patrocinado Estados Unidos los intentos de diálogos que después quedaron en nada. ¿Pero es peor que esté Trump, digo, con respecto al el presidente anterior, Obama? Y
Trump es lo peor siempre, digamos. La derecha cuasi fundamentalista norteamericana, hoy en nombre de este presidente, obviamente, y sobre todo porque está emparentado a partir de su cuñado,
de su yerno,
con lo peor de la derecha israelí, la más retrógrada, la
más
fundamentalista.
Creo que tienen intereses inmobiliarios.
Además, sí. Pero además hay un tema ideológico, político, que luego se convierte en comercial, etcétera, y que tiene que ver básicamente con el apoyo, incluso llegaron a decir en algún momento, en una provocación, el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que es otro de los territorios ocupados, porque Jerusalén, la realidad es que más allá de que debiera a lo mejor pensarse a futuro en una ciudad que pueda ser compartida, etcétera, etcétera, fue parte también de la Guerra de los Seis Días, donde existen tres de los lugares más sagrados para las religiones monoteístas del mundo, a 700 metros de distancia unas de otro, el sepulcro de Jesús, el Muro de los Lamentos y la Mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los tres lugares más sagrados del mundo musulmán. La realidad objetiva es que Trump contribuye fuertemente al empoderamiento de los sectores de la ultraderecha israelí, que no son solamente Netanyahu, sino que incluso tiene socios en su gobierno a la derecha, Lieberman, el actual ministro de Relaciones Exteriores, que son mucho más fundamentalistas y que convierten la situación en un nivel de opresión sobre el pueblo palestino realmente que debe ser denunciado permanentemente. Y quizá, escuchaba recién unas declaraciones del argentino-israelí Barenboim ayer.
El músico, ¿no?
El músico, que estuvo recientemente en la Argentina, en el Colón, tocando con Argerich, que realmente si hay alguien que no se le puede perdonar la posición de opresión sobre un pueblo, es a los propios judíos, a nosotros los judíos, que hemos sufrido tanto y sabemos de eso, y que debiéramos ser los primeros, como él lo hace y suscribo sus palabras, en denunciar lo que está sucediendo en Cisjordania y en Gaza, porque de alguna manera es lo mismo o muy parecido a lo que sufrieron los judíos en su persecución durante milenios.
Jorge, vos hablaste de la militarización, que Israel significa un centro muy importante dentro del sistema de militar industrial de Estados Unidos. Y yo tengo entendido que, sobre todo lo que tenga que ver con inteligencia, con radares, ¿vos me podrías especificar, tenés información sobre qué parte es la que, digamos, ha desarrollado más Israel?
En la división del trabajo, Israel se dedica a todo el tema de inteligencia. Esa es la causa por la cual el gobierno de Macri ya ha enviado y ha hecho dos viajes. Yo escribí una nota reciente donde contaba un poquito algunas de esos detalles de esos viajes en los cuales viajó Patricia Bullrich.
Que es la ministra de Seguridad, ¿no es cierto?
La actual ministra de Seguridad, que viajó curiosamente con quien fue vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, que es un diputado del PRO, y que en ese marco entablan una relación de la derecha comunitaria judía en la Argentina, los sectores de inteligencia de Israel, el Mossad, claramente, la CIA, y que de alguna manera también es explican gran parte de la parte más oscura es de los vínculos originales de Nisman con sectores de inteligencia, con el propio Stiuso, etcétera, etcétera, y que esos viajes y esos intentos de articulación, creo yo, y el tiempo lo dirá, también explican algunas de las grabaciones, por ejemplo, de la expresidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner,
porque hay una colaboración muy fuerte entre los sectores de inteligencia Israel. Recuerdo una famosa frase del actual presidente Macri cuando dijo: yo, antes de nombrarlo al fin del palacio, fui consulté a la embajada de Israel, al Mossad y a la CIA. Bueno, era en el gobierno, el jefe de gobierno de la ciudad entonces, con el escándalo famoso del nombramiento de Ciro James.
Déjame aclararnos una sola cosita, porque como este programa sale por internet en Sputnik y es, digamos, distribuido por toda América Latina, contar un poquito, nada, simplemente estamos haciendo referencia a una operación de inteligencia que, entre las cuales, entre otras cosas, tuvo como víctima a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, unas escuchas caseras, digamos, de su diálogo con gente amiga o con colaboradores, que fueron luego puestas en difundidas por la prensa, filtradas a la prensa y difundidas, y que obviamente perjudicó o perjudica a la presidenta, que, digamos de paso, que es candidata a unas elecciones que hay mañana acá en la... No, mañana no, perdón, el domingo acá en la Argentina. Vos hablabas de probablemente la Mossad estuvo involucrada con esto. Yo recordaba también el caso del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el año 2009. Recuerdo una nota de la corresponsal de Brasil, Diario Clarín, Leonora Gossman, que ya hizo justamente un recuadro nombrando específicamente las empresas israelíes que habían estado montando todo el aparato de escuchas y de incluso hasta de represión, porque recuerdo que había unos radares que emitían una onda determinada que descomponía, por el sonido, a través del sonido, descomponía a todas las personas que vivían en el barrio este donde estaba Manuel Zelaya, concretamente en la Embajada de Brasil, estaba él asilado, ¿no? Entonces, digamos, recuerdo esto en cuanto al espionaje y en cuanto también a ciertas producción de herramientas vinculadas con la represión. ¿Es así?
No, evidentemente, yo quería dos cositas que me parecen importantes. No sabía lo del tema de Sputnik, es importante la aclaración, así hago algunas aclaraciones, en todo caso, nota a pie de página que puedan dar contexto. En principio, creo que hay una cosa fundamental que hay que aclarar, es que Israel y la derecha israelí en el mundo utilizan la palabra judío como un paraguas de legitimidad en el marco, sobre todo, de algo tan terrible como fue la Shoah, el holocausto judío sucedido en la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis asesinaron 6 millones de judíos, casi la tercera parte de los judíos existentes en ese momento, utiliza la legitimidad del dolor que implica eso al servicio de intereses, obviamente, que no tienen nada que ver con ninguna confesión ni con ninguna religión, sino intereses comerciales, económicos, estratégicos e ideológicos, al servicio básicamente de la dominación de pueblos, enmarcado en una alianza, sobre todo en los últimos años. Israel en el inicio no fue esto, en el año 48, era un partido nacido a la vera, incluso el primer partido en reconocer El primer país en reconocer a Israel fue la Unión Soviética. Estados Unidos se resistió mucho, el tercer país fue la Argentina. Digo, a partir de los años 70, del proceso del neoliberalismo, etcétera, etcétera, en el mundo, hizo un vuelco muy fuerte hacia la derecha y se sigue utilizando la palabra judío como un paraguas, y es un paraguas muy movilizador para mucha gente porque pareciera que aquel que cuestiona las políticas de Israel se convierte inmediatamente en un antisemita. Por eso es doblemente importante el rol de los judíos en el caso de Argentina, vinculado a los sectores o a la tradición de las luchas sociales, populares, al progresismo, etcétera, denunciar esta utilización y sacar los pies del plato y decir que en realidad esto está al servicio básicamente de intereses económicos, estratégicos de las derechas norteamericana e israelí, que son parte de lo mismo. Ahora, luego de explicado esto, efectivamente, ya lamentablemente, y lo sabemos claramente, desde 1970 y pico, desde los golpes en América Latina, cuando en El Salvador hubo servicios de inteligencia israelíes y apoyo de Israel a favor de los contras en Nicaragua, etcétera, etcétera, hay una colaboración muy fuerte y hay una expansión internacional de la lógica y del conocimiento de seguridad que posee.
Y de tecnología.
Y de tecnología,
¿no?
Efectivamente, porque Israel, la verdad, y esto hay que decirlo, tiene un nivel tecnológico muy impresionante. Sí. Es el país que en el cual, digamos, más, que tiene más premio Nobel por habitante en el mundo, digamos, y eso tiene que ver también con los procesos migratorios, básicamente, de muchos países e incluso también de la ex Unión Soviética.
Con una inversión altísima
en
tecnología.
Es el segundo país en el mundo con inversión en ciencia y tecnología luego de Finlandia. Digamos, para que tengamos una idea, es una apuesta muy fuerte, tienen recursos humanos para hacerlo. Lamentablemente, gran parte, no toda, pero gran parte de esa inversión va para aparatología de seguridad, para formación de recursos humanos vinculados a la lógica militar. Esa es la peor parte y esa es la parte que expanden. Hay en Argentina mismo, hemos visto hace pocas semanas, en la puerta de la comisaría de Lanús, camionetas con signos de empresas formadas en la lógica de la seguridad del Mossad y de Israel. Creo que, bueno, esa expansión que tiene que ver, obviamente, con la lógica de la seguridad debe ser denunciada, cuestionada, y nosotros, como argentinos judíos, sobre todo, tenemos doble responsabilidad por hacerlo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Escúchame, Jorge, bueno, se voló el tiempo, obviamente, pero una pequeña pastillita quisiera, porque vos estuviste en Plaza de Mayo, le decimos a nuestros oyentes que hoy se realizó una protesta o una marcha pidiendo por la vida de Santiago Maldonado, un chico que fue apresado, hay testigos que dicen que fue apresado por gendarmería en una ciudad de la Patagonia Argentina que se llama Esquel. Este chico está desaparecido desde el primero de mayo, perdón, desde el primero de agosto. Y se pidió justamente una importante reunión de organismos de derechos humanos y gente común que fue a pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Haceme una breve reseña de lo que...
En principio hubo efectivamente decenas de miles de personas en Plaza de Mayo a 2 días de una elección acusando a quien corresponde acusar, que son los organismos del Estado, de la responsabilidad de desaparición de un ciudadano. La palabra desaparecido es una palabra terriblemente dolorosa y cercana a la sensibilidad de los argentinos. En democracia, realmente, más allá del caso terrible que hemos vivido de alguien que había acusado a fuerzas de seguridad en, digamos, 15 años atrás, López, que fue desaparecido, Julio López, sí. Julio, que fue desaparecido. Este es el primer desaparecido en esta etapa. Realmente la sociedad está indignada y nos hemos ido de alguna manera a manifestar. Hemos escuchado a una madre de Plaza de Mayo, Alita Boitano, al presidente del CELS, que han conjuntamente, Horacio Berbisky, que han leído conjuntamente un documento. Y realmente el nivel de indignación es acorde obviamente a lo que significa un gobierno de la derecha de América Latina, acorde con lo que está pasando en Brasil, acorde con lo que pasa en Paraguay, acorde con lo que pasa en Colombia, y que, bueno, de alguna manera esperemos que conjuntamente los pueblos de América Latina le puedan dar una respuesta a estos sinsabores que se expresan, obviamente, en políticas de hambre, en políticas de destrucción de los mercados internos, de los aparatos productivos, y también de persecución a los movimientos populares.
La verdad
populares.
Que asusta mucho una vuelta atrás en todo este tema. Nosotros como argentinos estamos muy curtidos en este tema y tenemos mucho miedo de que vuelva a pasar lo que ya vivimos en el pasado. Bueno, gracias Jorge por haber estado acá.
No, gracias a ustedes.
Estábamos con Jorge Elbaum, periodista, sociólogo, doctor en ciencias económicas, presidente del llamamiento argentino judío.
Ellas, líderes de este mundo.
Hoy en esta sección Ellas, elegí a Laya Honeidi porque fue electa por el presidente iraní Hassan Rouhani vicepresidenta, una de las dos vicepresidentas, en este caso para asuntos jurídicos. Esto fue tras las elecciones presidenciales del 19 de mayo. Laya Honeidi terminó su posgrado en leyes en Harvard en 2003, previamente estudió Derecho en la Universidad de Teherán, que es considerada una de las mejores en ese país. Además del idioma persa, habla fluidamente árabe, inglés y francés. La elección de esta vicepresidenta y de otras dos mujeres en el Ejecutivo llegó tras las críticas de activistas de los derechos de las mujeres. Se lo criticó mucho al presidente Rouhani porque él ha prometido igualdad de oportunidades para las mujeres, que no haya discriminación por género, y eso también tiene que ver con la arena política y la participación de las mujeres en política. Entonces, como no hubo ninguna mujer en su gabinete, este fue un nombramiento que me pareció interesante destacar.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, como vos auguraste, un muy buen programa, la verdad. Hablamos con Jorge Elbaum de Oriente Medio, la situación que está cada vez más grave, siempre se suma una más, ¿no? Ahora este muro subterráneo en Gaza. Hablamos también con él de la Mossad, de cómo ha ido penetrando las distintas industrias vinculadas con lo militar en nuestra región. Y hablamos con Anabel Abuso.
Sí, sobre Estados Unidos, ¿no? Este Estados Unidos de Trump, 7 meses después de haber asumido, los problemas que tiene con los republicanos, o sea, los políticos de su mismo partido, en la agenda que está llevando adelante y su política exterior en América Latina, que es bastante interesante.
Eso en el marco, como vos comentabas, de la llegada del vicepresidente en pocos días. Bueno, nos vamos, Mercedes, no sin antes darle las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo ahí en la operación técnica. Le están dando un abrazo a Ricardo para darle las gracias. Franco Luzzani y Yolanda Machado, que estuvieron en la producción. Y acá Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani les decimos hasta la semana que viene.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.